Por la señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues nos toca hablar en esta meditación de la Eucaristía en su aspecto de comunión. Como sabemos, es tan rica la realidad eucarística que necesitamos, pues, como dividir las consideraciones de la presencia real, permanente, de la misa, de la adoración, y en este caso de la comunión, que es el primer sentido en el que se instituye el sacramento. Cuando Jesús dice, tomen, cómanme, es lo que quiero que me coman. Y como es un misterio, siempre estamos invitados a decir, dale vueltas, profundiza, busca qué tendría Jesús en su corazón, por qué quiso hacer esto. Y realmente inmediatamente nos damos cuenta de que lo que quiere es la unión. Como le gustaba pensar a San José María, como un pobrecito, como un pordiosero, como alguien que mendiga. Se mendiga nuestro amor. Está mendigando nuestro amor. ¿Qué puedo hacer para conquistar a estas personas, a los seres humanos? Pues voy a hacer aquello que hace un enamorado, que a veces se dice, por ejemplo, eso que hace el oso, o sea, que como que hace un poco ridículo, porque se humilló, porque se rebajó, porque, no sé, se lo dejaron plantado una vez y otra y otra y otra, porque pues estuvo esperando y, no sé, se mojó, llovió, pues le pasaron muchas cosas y él estaba ahí y, no sé, llevaba un regalo y ese regalo no se le fue aceptado. Y así está diciendo, ¿cómo le hago para conquistar a esta persona que quiero tener su amor? Y pues Jesús hace este invento tan increíble. El santo cura de Ars dice que él nos habría dado algo mayor si hubiera tenido algo mayor que él mismo. O sea, si hubiera habido alguna cosa más grande que hubiera tenido, nos lo habría dado. Pero ya no nos da su propio ser. Ese es el sentido profundo. ¿Tienes algo más grande? ¿Qué es lo más grande que tienes? Pues yo, mi ser de Dios y mi ser de hombre. Bueno, pues ese es mi regalo. Ese es lo que quiero, que me comas. Toma, cómeme. Toma, bébeme. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso San José María hablaba de la locura de la Sagrada Eucaristía. Y le decía así, divino loco. Y entonces decimos, bueno, pues si yo creo esta verdad, si yo estoy profundamente convencido de este deseo del Señor, lógicamente ya no puedo tener una respuesta pues tibia o parcial. No sé, a veces la gente con tristeza dice eso. Por ejemplo, dicen mi familia, lo dicen a veces las madres o los papás, es una familia tibia, es una familia que no tiene fuerza de amor de Dios. Y entonces a veces dicen, no, pues estas niñas cuando estaban en primaria eran muy buenas y iban a comulgar todos los días. Y ya cuando iban a prepa ya no quieren ir a misa. Ya, ¿no? ¿Quién sabe qué les pasó? Un cambio total. Es más, dicen que ni siquiera tienen fe. ¿Y qué nos estará también a nosotros faltando para decir? Y yo voy siempre en un planteamiento creciente de mi correspondencia a la Eucaristía. Amor con amor se paga, locura con locura se paga, totalidad con totalidad se paga. Y por eso mi vida interior, sobre todo, tiene que estar planteada en términos de crecimiento, de ir a más. No tanto decir, pues, lo importante es que venzas tus defectos. No, lo importante es que crezcas en la comprensión del corazón de Cristo y te unas a ese corazón y comprendas qué es lo que quiere hacer, qué locura quiere hacer. Y la locura que quiere hacer es hacernos uno, es ser Cristo. Y por eso decía San José María, eso, a veces no sé cómo me aguantan el corazón y la cabeza. ¿Cómo es posible que haya hecho Dios esto? Y que cuando me pongo a pensar, digo, pues qué ridícula vida, verdaderamente, cuando no le correspondo. Qué mal lo entendemos. Y qué mal lo entiende el mundo. Como decía este filósofo Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. ¿Y qué pasa? Pues está muerto, para mucha gente está muerto, no está vivo. Y cada vez que yo lo saco del sagrario y lo hago vivir en mí, pues le quito la muerte. Jesús vive conmigo, vive en mí. Gracias por esta locura de tu amor. Quisiera tener esta palabra clave, que es la palabra correspondencia. Quisiera corresponderte. Quisiera pagar tu entrega con mi entrega. Milagro de amor. Milagro de amor de la Sagrada Eucaristía. Pues si hubiera tenido algo mayor, te lo hubiera dado. Y así fue un bueno, pues no sé. Me contaba un señor que se va a casar en noviembre, un muchacho. Y me dice, no fui a México. ¿Y a qué fuiste a México? Pues fui a ver anillos. ¿Y cómo te fue? Pues fui al centro y vi unos anillos. Y dice, bueno, pues ya vi unos que me gustaron. ¿Y qué eran? Pues eran de oro blanco. ¿Y cuánto costaban? Pues el par costaba 8,000 pesos. Pues tengo que ir ahorrando porque me voy a casar en noviembre, pero tengo que juntar 8,000 pesos nada más para los anillos. Y pues bueno, pues qué bueno que le quieras comprar un anillo bueno a tu novia. 8,000 pesos, pues 4,000, y 4,000 tampoco es que no diga, pues no es tampoco muchísimo, pero a lo mejor a él le cuesta bastante juntar ese dinero. Y esa es su limitación, no puede dar más. Si me quisiera darte un anillo mejor, pero bueno, esto, para esto me alcanzó. Pero Dios es omnipotente y Dios dice, ¿qué te puedo dar a ti para conquistarte, para hacer que te la creas? El misterio de la comunión, dice un escritor que se llama Nicolás Cabasillas, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes. En ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros de la manera más perfecta. La cúspide de todos los bienes. ¿Qué cosa mejor podría recibir, pues, la comunión? Nada mejor. Puedo tener que decir, pues danos esta gracia, Señor, de comprender un poquito más. Danos también la gracia de que nunca dejemos de recibirte. Esta gracia de que todos los días de nuestra vida, incluido el último, podamos comulgar. reciba el viático, que no vaya a ser por alguna razón, que pues no sé, que estuve en un hospital, que estuve con una enfermedad que me impedía comulgar, lo que sea. Yo quisiera pedirte que me dieras esta gracia de recibirte todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Y dame también la gracia de decir y que cada comunión me prepare para la siguiente, que me potencie mi capacidad de recibirte bien, de aprovechar las gracias. Y te voy a pedir perdón por tantas y tantas comuniones, distraído, tibio, impreparado, con falta de recogimiento. Perdón por tantas noches, por tantos tiempos de la noche que no me he dispuesto a recibirte. Y perdón porque pude haber hecho siempre mucho más comuniones espirituales. Y por eso una pregunta muy clave para nuestro examen podría ser: ¿tú tienes hambre de comulgar? ¿Tienes mucha hambre de comulgar o no mucha? ¿Es tu ansia cada comunión, la comunión de cada día? ¿Quiénes no tienen hambre? Pues sabemos que no tienen hambre las personas que están enfermas, sino no tiene hambre. Y una persona sana y llena de vida tiene mucha hambre, como por ejemplo un muchacho joven, tiene siempre hambre, porque tiene mucha vitalidad. Y yo podría decir, ¿es joven mi alma con hambre de comunión o es mi alma enferma porque tiene poco apetito, está inapetente? Y una persona que tiene hambre es una persona que piensa mucho en la comida, precisamente porque su hambre se la está recordando, como que le trae a la cabeza algo que se le antoja. Entonces tendré que decir, haz que cada vez más tus deseos se vayan a la Eucaristía. Y me va a decir el Señor, sí, te voy a dar estos deseos cada vez mayores, pero a base de que te quites otros deseos. Como escribió ese librito el beato Juan de Palafox, arzobispo de Puebla, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, o sea, hace casi 500 años, y sin embargo tiene tanta devoción y tanta importancia en la diócesis de Puebla. Pues un librito escribió que se llama Varón de Deseos, Vir Desiderorum, Varón de Deseos, una frase del libro de Daniel. Y en ese librito pues habla de ir teniendo los deseos que debemos tener, de desear lo que debemos desear. Y podríamos decir, efectivamente, dame esta capacidad a base de que yo pueda mortificar otros deseos. Por ejemplo, decir, ¿qué deseos tengo en la noche anterior a la comunión, en el tiempo de la noche? Y tendré que ser muy sincero para decir, si se manifiesta de alguna manera otro deseo, por ejemplo, tengo deseo de ver el Facebook, o tengo deseo de ver mis mensajes, pues seguramente el Señor le dará mucho dolor. Pero si no tienes deseo de mí, ¿verdad? No tienes hambre de mí, tienes deseos de otras cosas, tienes curiosidades de otras cosas. Y entonces tendré que decir, voy a empezar una ascética, una lucha por apagar otros deseos. Y así tendré el único deseo, me voy quedando sin los deseos que me ocupaban lugar. Dice San Agustín, nadie puede comulgar sin haber rezado antes. O sea, no es una cosa debida. Teodoro de Mopsuestia, un contemporáneo suyo que vivía en Siria, contaba que cada uno de los comulgantes, antes de tomar el don sagrado, pronunciaba una palabra de súplica, como diciendo, por favor, ayúdame a recibirte bien. Y los monjes de Cluny, alrededor del año 1000, cuando iban a comulgar, se descalzaban. Sabían que ahí estaba la zarza ardiente, que el misterio ante el cual Moisés cayó de rodillas estaba allí presente. Así como le dijo esa voz a Moisés, quítate tus sandalias, aquí estás en un lugar sagrado. Las formas cambian, pero lo que debe permanecer es el espíritu de oración, que significa despojarnos sinceramente de nosotros y así entrar realmente en la comunidad con Dios. Pues comuniones espirituales. El curador decía, si notas que se está apagando un poquito tu fervor, haz una comunión espiritual. Es como echar aire a las brasas, como el fuelle. Sí, a ver, sóplale. ¿Estás un poquito tibia? Pues haz una comunión espiritual de verdad, un verdadero acto de deseo. ¿Qué deseas? Yo deseo recibirte, Jesús. Ahorita no puedo, no es el momento de comulgar, pero mi deseo es unirme, es hacer una comunión espiritual. Quisiera recibirte sacramentalmente, pero permíteme recibirte espiritualmente. Ansia de recibirlo como los personajes más deseosos del Evangelio. Sé que es bueno tener devoción a los personajes que, no sé, que tengan el corazón más encendido. Como por ejemplo la Magdalena, María de Betania, Juan Apóstol, los magos, María. El cura Díaz recomendaba seguir su ejemplo al prepararnos para comulgar. Decía, hemos de concebir un gran deseo de unirnos a Jesucristo. Vean la gran diligencia de los magos en buscar a Jesús en el pesebre. 2 años de caminar, con tantas incomodidades, con tanto gasto, quiero buscar a Jesús. Miren a Santa Magdalena buscando con afán al Salvador resucitado. Pues ese es el momento de la santidad, el momento de, en este momento que comulgo, ahí es donde me puede transformar, me transforma en su naturaleza. Es en ese momento cuando las disposiciones del comulgante pueden aumentar la eficacia del sacramento, de donde la importancia sin igual de los actos preparatorios. Son palabras de Santo Tomás de Aquino, la importancia sin igual de los actos preparatorios, y que no llegue yo mal preparado, poco preparado. Se requiere la más grande devoción en el momento en que se toma este sacramento, pues es entonces cuando se percibe su efecto. La más grande devoción. Los actos siguientes pueden perjudicar a esta devoción menos que los que la precedieron. O sea, el momento estelar de nuestro día. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a este momento? Pues esa será la eficacia del sacramento. Cuando la lengua entra en contacto con el cuerpo del Señor. En ese momento, cuando se deposita como si fuera el pesebre de Belén, dice, voy a poner la hostia en esta lengua, como María ponía al niño recostado en el pesebre. Nuestra lengua entra en contacto con el cuerpo del Señor. Dice que el sentido del tacto es el primero que tenemos todos, porque es el que tenemos en el vientre de nuestra madre. Ahí no podemos ver, ni oír, ni oler, ni hablar. Lo único que tenemos es el tacto. Sentimos, seguramente no nos acordamos, pero habremos sentido, frío, o estamos de cabeza, o no sé qué cosas sentiríamos ahí estando en el vientre de nuestra madre, pero el sentido del tacto es el más burdo de todos, aunque sea el primero. Pero si no lo hubiéramos tenido, no podríamos tener los demás. Pero tiene una cosa maravillosa el sentido del tacto, que es la reciprocidad. Es decir, cuando yo veo a una persona, esa persona puede no estarme viendo. Cuando yo oigo a una persona, esa persona no me está oyendo a mí, yo la estoy oyendo a ella. En cambio, con el tacto hay reciprocidad. Y podemos decir también, oye, ¿tú sientes cuando Jesús llega a tu lengua? Y Él siente que llegó a tu lengua. Está también sintiendo, porque está vivo, es un pan vivo. Hay un momento de toque. Y en ese momento, Santo Tomás dice, es en ese momento el que puede producir mayores efectos en la comunión. Y por eso dice la importancia sin igual de los actos preparatorios. Se requiere la más grande devoción. Pues el Señor podrá realizar este proceso más pleno de transformación, pues dependiendo de nuestra hambre, de nuestros deseos. Ese momento es la cúspide de todos los bienes. Entonces tendré que decir, sí, ¿por qué, Señor, estoy yo tan ocupado en tantas cosas tan sin importancia y me hago bolas y, no sé, tengo desgastes emocionales? Cuando podría decir, ¿y por qué no estás preparándote? ¿Cuánto tiempo te falta para tu próxima comunión? Pues, no sé, ¿cuántas horas? Como 15, 14. Y mientras más cerca esté, pues más intensamente te voy a desear. Y voy a ilusionarme para vivir muy bien el tiempo de la noche. Y por eso, pues, nuestro padre, por ejemplo, no recomendaba que tuviéramos compromisos en las cenas, por ejemplo. O sea, mejor si tienes un plan, pues vete a comer o vete a desayunar, pero no te vayas a cenar, porque ese es un tiempo para el Señor. Ya recógete. Estás preparando aquello que nunca vas a poder llegar suficientemente preparado. Pero a Él le da una gran alegría que también en este momento le pidamos. Yo quisiera recibirte mejor. Dame un poquito más de las disposiciones de María para que al tocar mi lengua, pues tengas como un momento de gran alegría. Y sé que la comunión es como una especie de adelanto del cielo. Es lo que voy a hacer en el cielo, lo que va a pasar en el cielo. ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Pues es el momento de la unión, del encuentro y la unión eterna con aquel que ha sido el objeto de tu amor. Almas de Eucaristía, almas eucarísticas o almas eucaristizadas, tomen y coman pues esta preparación remota, próxima e inmediata. Ya vas a comulgar, vas a llegar a ahí donde está Dios, y no a unos metros de ti, sino en ti. Vas a convertirte en un sagrario. Por unos minutos vas a ser un sagrario vivo. Se quedará después su presencia de inhabitación, pero en ese rato tienes su presencia sacramental. La unión de cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Por eso sí, bueno, pues preparación. Deseos, hambre, ve haciendo hambre. Claro, si voy comiendo un montón de chucherías, entre comidas, voy a llegar sin hambre. No voy a tener hambre. Si no he comido nada, si hace 24 horas que no como nada, voy a comer con mucha hambre. Entonces no he comido chucherías, no he comido chatarra. No tengo ningún otro deseo. Me estoy alimentando de ti. Te estoy adelantando mi comida y mi bebida con estos actos de deseo, con estas comuniones espirituales. Y esa es nuestra ilusión, decir, pues que María me disponga, que me dé sus cualidades, esas tres que le pedimos, pureza, humildad, devoción, y todas las demás que quiera darme, por ejemplo, su emoción, su ternura, su delicadeza, su agradecimiento, todo aquello que Jesús puede esperar, pues es un corazón que lo recibe lleno de fe y de amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.